Abran sus Biblias en el libro de Jueces, capítulo número 6. Este día iniciamos una jornada maravillosa de bendición en todo este mes que le hemos llamado tiempos de cosecha. Y el mensaje con el que vamos a comenzar este día se llama lucha por tu cosecha. Vamos a aprender a luchar, a batallar, vamos a aprender a hacer nuestra esa cosecha. Hoy vamos a recordar una de las historias apasionantes que tiene la Sagrada Escritura en el libro de Jueces. Y vamos a interiorizarnos con un personaje que seguramente es muy conocido por todos nosotros, que es el caso de Gedeón. Los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, vivieron 7 años atemorizados, con hambre, encerrados, paranoicos, porque cada vez que la cosecha estaba madura y lista para la siega, para recogerla, resulta que venían los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente sobre sus campos, llegaban con una especie de plaga de langostas y dejaban a su paso destrucción, desolación, pobreza, miseria, y dejaban al pueblo de Dios sin alimento. Vamos al pasaje para poder comprenderlo. Dice el versículo número 1 del capítulo 6: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Cuando dice que hicieron lo malo, más adelante vamos a entender qué fue lo que hicieron. Pero dice que a raíz de eso, nuestro Dios los entregó en manos de Madián por 7 años. No significa que Dios mandó al pueblo a las manos de Madián, sino lo que hizo fue que Dios les quitó el manto de la cobertura de protección al pueblo. Y cuando alguien que está acostumbrado a caminar con la cobertura y la mano de Dios, cuando le quitan esa cobertura, entonces ahí suceden muchos problemas, que era lo que estaba pasando con este pueblo. Versículo número 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Entonces los israelitas estaban huyendo, al grado que el nivel de persecución que tenía lo llevó a refugiarse en las cuevas, en las cavernas y lugares fortificados. Porque ¿qué era lo que pasaba? Realmente Israel estaba perdiendo sus cosechas y estaban pasando por una situación verdaderamente difícil. Versículo número, ¿qué versículo leí? El 2, vamos al 3. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Aquí empieza la parte que yo quisiera llamar poderosamente su atención para que entiendan el mensaje de esta hora. Resulta que habían 3 pueblos que se habían confabulado para poder atacar al pueblo de Israel. Ellos estaban coludidos. La colusión que tenían los había llevado al nivel de atacar al pueblo de Israel. Primero estaban los amalecitas, luego está Madián, que era un pueblo nómada que vivió en varios sitios. De hecho, cuando Moisés salió de la esclavitud y huyó del faraón, al lugar donde fue, que es la península del Sinaí, la llamaron la tierra de Madián. Lo que ahora sería Transjordania y toda esa parte ahí en Israel. Junto con los madianitas, estos dos grupos, los amalecitas y los del oriente, oprimían al pueblo. Dice el versículo número 3 que estaban los madianitas, amalecitas y otros. Los amalecitas normalmente se mantenían al sur de Judá y al oriente del río Jordán. Entonces, estos tres pueblos que tenían un ejército numeroso, era bastante grande el ejército que venía, y entonces resulta que ellos se unieron, confabularon, estaban coludidos para poder atacar al pueblo de Israel. ¿Y en qué consistía la opresión o la incursión que ellos hacían? Versículo número 4, dice la palabra: acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza, y no dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Queridos hermanos, ahí les estaba pasando algo difícil, porque destruían los frutos de la tierra en el momento de la cosecha. Cuando el pueblo de Israel iba a segar, a recoger, cuando iba al tiempo de la cosecha, en lugar de estar alegres, el pueblo de Israel estaba muy nervioso, porque sentía que ya venían los pueblos estos unidos como una plaga de langostas. Dice, más adelante lo va a decir así, y langostas no solamente por el número, sino también por su procedencia, porque venían del desierto y traían un efecto devastador. Dice el versículo número 5, porque subían y ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así que venían a la tierra, ¿para qué dice la Biblia? Para devastarla. O sea, era una cosa tremenda, y no solamente venían, ¿cómo te diría?, los soldados. Más adelante va a decir la Biblia que este ejército unido, estas tres naciones, sumaban 135 mil soldados, y con la variante que esos soldados tenían los camellos, que eran como instrumentos de guerra, como decir ahora las tanquetas, o sea, esas tanquetas blindadas. Entonces el poderío militar se debía en parte al gran número de ellos, que eran 135 mil hombres armados y sus camellos con los que atemorizaba. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en el momento que iba a ir a recoger la cosecha, porque habían sembrado y tenían sus animales, sus corderos, sus vacas, tenían sus cabras, venía ese ejército, le robaba todo, se llevaba los animales y todo lo demás en la época de la cosecha y los invadían. Es decir, todo el producto agrícola y los animales domésticos y los animales que se comían, terminaban robándoselo de alguna manera. Era una época triste, el pueblo de Israel estaba realmente pasando por hambre, y a pesar de que ellos trabajaban, pero otros cosechaban. Era una tristeza, al grado que vivían con un delirium de persecución, encerrados en las cuevas, en las cavernas y lugares fortificados, para poder esconderse y por lo menos salvar su vida. Algunos de nosotros también estamos, igual que el pueblo de Israel, perdiendo nuestras cosechas. Es decir, vivimos en un estado, o muchas personas viven hoy en día, con ese mismo temor que tenía el pueblo de Israel, que todo sea robado, que los sueños sean arrebatados cuando están a punto de cumplirse. Realmente hay una crisis social en nuestro medio, y es que vivimos un tiempo que, por ese miedo, la gente vive con miedo, renuncia a lo que Dios tiene para ellos. O sea, Dios tiene planes grandes y maravillosos. La Escritura habla en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para vosotros, pero nosotros no vivimos con esos planes, sino que nos conformamos con vivir de las migajas de la cosecha, con una vida mediocre y gris, porque nos lo roba todo el enemigo. El enemigo viene y nos roba no solamente lo económico, lo espiritual, la armonía en el hogar, nos roban los hijos, terminan quitándonos todo. ¿Cuántos de nosotros vivimos por años pagando una bendita tarjeta de crédito y solo pagamos el saldo mínimo? Es decir, el pago mínimo hacemos. Si usted paga solo el pago mínimo en una tarjeta de crédito, puede pasar 20 años y nunca la va a terminar de pagar. ¿A cuántos de nosotros, queridos hermanos, de repente vivimos una vida donde decimos: yo esperaba que el año 2023 fuera un año de prosperidad, de multiplicación, pero el año ha seguido peor para mí? ¿Cuántos los han echado del trabajo? ¿Han experimentado una depresión, una angustia porque abrieron un negocio y perdieron todo? Porque tienen que pagar recibos de la universidad, de la escuela, de la casa, de la luz, de la energía eléctrica, del cable, de Netflix. Tienen que pagar gasolina para el carro, la cuota, el mantenimiento, el teléfono y todo lo demás. Y cuando llega un momento siente uno que se asfixia. Así está viviendo mucha gente el día de hoy. Asfixiada. O sea, porque no tiene lo necesario, porque dice: Dios mío, ayer nos han pagado, ahora... Y ya no tenemos nada, solo papeles nos dan, ¿verdad? O sea, mire, venga, aquí está su pago, pero le vamos a descontar un anticipo que hizo, le vamos a descontar los lentes que encargó, le vamos a descontar la cuota de la procuraduría, le vamos a descontar esto, y le dan solo papeles. Y ahí estamos en un círculo vicioso cuando vamos a pedir un nuevo adelanto de la quincena que todavía no hemos comenzado. Pedimos un año de vacaciones porque estamos tan jodidos económicamente. Estamos atrasados con las colegiaturas, de la escuela, de los niños. Y luego nuestra vida no funciona. Yo tengo un amigo que es un profesional bien bendecido. Pero me dijo: mira, pastor, desde el año pasado yo siento que no me ha llevado a mí a nada. Yo siento que he caminado bajo maldición. Me pasó un gran escándalo, choqué la moto dos veces, estoy pasando por un problema, me pidieron la casa donde tenía mi clínica, ha sido una situación sumamente difícil, yo siento que me voy a morir. Y con tratamiento psiquiátrico, el hombre, pero está mal. ¿Qué nos está pasando? O sea, y al igual que el pueblo de Israel, viene el enemigo y nos arrebata las cosechas. Muchos años más adelante, Habacuc, después del exilio de Babilonia, va a decirle al pueblo cómo estamos. Y esta palabra es para nosotros, por haberle dado la espalda a Dios. Estamos así, dice Ageo, capítulo 1, versículo 5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Si hay algo que tenemos que hacer es reflexionar, hacer una introspección. El tipo de vida que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo es nuestra vida? Versículo número 6 dice la palabra: ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Tremendo eso. Nos matamos trabajando, no ha amanecido, está oscuro todavía. Cuando ya vamos para el trabajo, venimos de noche. Pasamos esos grandes congestionamientos, nos dormimos en el bus, en el carro, donde sea. ¿Y venimos para qué? Hemos pasado toda una vida trabajando y algunos de nosotros ya se nos están acabando la energía. Luego dice el texto: ustedes comen pero no quedan satisfechos. Claro, habla de un estado emocional que por el nivel de ansiedad, de depresión que produce eso mismo, el hecho de que perdamos las cosechas, uno come y come y no queda satisfecho, ¿verdad? Y se va engordando, aumentando de peso, y los triglicéridos para arriba, colesterol para arriba, presión arterial elevada, ya nos declararon hipertensos y estamos jóvenes, problemas de la piel, problemas gástricos, problemas de insomnio, hiperinsomnio, y ahí estamos, comemos y no quedamos satisfechos, beben y no pueden saciarse. O sea, yo hay veces cuando voy los viernes para la casa y que voy noche y veo todos los chupaderos que hay, desde la Altavista, pasando por la Juan Pablo, llegando al Escalón, están rebotando, hermano. Y uno dice: Dios mío, ¿y cómo es que bebe tanto esta gente? Pues, o sea, no hay día. Y no los estoy criticando, en el fondo andan un nivel de desesperación que tienen que, escaparse y anestesiarse por lo que ellos mismos están viviendo. El profeta lo dijo 550 años antes de Cristo: ustedes beben y no pueden saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. ¿Cuántos de nosotros esta tarde hemos tenido el problema? Ay, no tengo nada que ponerme para llevar a la iglesia. Y por Dios, tienen el perchero lleno de ropas y de trapos ahí. Pero no tienen nada. Ahí están que, ay, si yo tuviera esta ropa de marca o algo. O sea, se visten y no logran abrigarse. El obrero se le va su salario como en saco roto. O sea, como que el dinero que llega a nuestra mano como que es agua y se va de las manos. Porque algo el enemigo nos quiere robar. Nos roba el gozo de la vida. Queridos hermanos, el enemigo no te va a robar el trabajo, pero te va a robar el gozo y el placer de ir a trabajar. El matrimonio, no te va a robar el matrimonio, pero te va a robar el gozo de vivir como pareja, amándose como tal, como lo que se propusieron en la juventud, estar hasta la eternidad en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, abrazarse, darse cariño, pero el enemigo te roba eso. Y mira, y se miran casi como enemigos. El enemigo no te roba el ministerio, pero te roba el gozo de estar sirviéndole a Dios. O sea, estamos así que llega como langostas a quitarnos toda nuestra cosecha. Así que así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Entonces, hermanos, sería bueno que nos preguntáramos, al igual que el pueblo de Israel, ¿cuál es la raíz de nuestros males? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba así? ¿Por qué venían estos pueblos y se llevaban todas las cosechas? ¿Por qué estamos así? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de nuestros males? Versículo número 6. Vayan siguiéndome, por favor. Era tal, dice, la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor en ayuda. Vaya, menos mal que clamaron después de 7 años. Yo no sé cómo es que se aguantaron tanto tiempo, hermanos. Si esto es el primer mes, hay que clamar a Dios. Pero algunos de nosotros estamos igual. O sea, estamos así clamando, pasando el tiempo y pensamos que es rutina y se va el tiempo. Versículo número 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los amalecitas, el Señor envió un profeta y los dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo le saqué de Egipto. Bueno, menos mal, hermanos, que Dios siempre, ¿cómo te diría? Que le clamamos, siempre está ahí. Gracias a Dios que siempre hay un profeta de Dios que habla la palabra. Gracias a Dios que ustedes, el Espíritu los trajo esta tarde aquí, hermanos. O sea, el Señor los ha traído. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y ustedes están aquí porque Dios les ha traído. Porque tenía esta palabra especialmente para usted. Versículo número 8. El Señor, dice, les envió el profeta. 9. Dice la palabra: y los libró del poder, también los liberó del poder de los opresores, quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles la tierra. Le recuerda el profeta cómo Dios había actuado en el pasado. Mis amados amigos y hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos recordar que Dios en el pasado también intervino? Pero aquí en el versículo 10 le dice claramente cuál es la raíz de sus males. Le dijo, dice el profeta: yo soy el Señor Dios. No adorarán a los dioses de los amorreos. Dioses, diosecitos. No adorarán a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. La Reina Valera dice en el 10, dice: le dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No tendráis dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido a mi voz. Ahí está la causa. Dios, que es un Dios celoso, no un celo típico, enfermizo, tóxico, sino un celo con amor, pues. O sea, Dios quiere que sea la fuente total de nuestra adoración. ¿Están conmigo, santos? Dice Éxodo capítulo 20, el Señor tu Dios uno es, solo a Él lo adorarás. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Pero ¿qué había hecho el pueblo de Israel? Se había fabricado dioses. Había seguido los dioses de los amalecitas. ¿Saben qué? El papá de Gedeón hasta había levantado un altar para Baal. Adoraban a Acera. Se habían hecho otros diosecitos. La pérdida entonces de la cosecha, la pobreza, la escasez que estaba viviendo Israel fue el resultado de la desobediencia a Dios. Si estamos viviendo de alguna manera lo que estamos viviendo nosotros, es también el resultado de que le hemos desobedecido a Dios. Ellos se habían hecho idolatría. Ellos, hermanos, habían idolatrado. Por eso dice el versículo 10: yo le dije que no se hicieran dioses, pero no me habéis obedecido a mi voz. El pueblo había actuado de una manera incorrecta. Y es lo mismo que nos está pasando a nosotros. Alguien puede decir, pero yo no soy idólatra. Definamos qué es idolatría. La idolatría es el acto de adoración a un diosecito con minúscula, ya sea objeto o persona que sustituye a Dios. Para algunos su Dios que le sustituye es su marido, por ejemplo. Si su marido le dice, no vayas a la iglesia, usted no, y ahí se queda. Y ahí se queda espantándole las moscas de la panza del marido que está ahí. O peor aún, la mujer. Entonces, y eso hacemos nosotros. Le quiero hacer una pregunta y que reflexionemos. Y se la pongo ahí. ¿Nos postramos nosotros ante ídolos el día de hoy? Inmediatamente la respuesta de ustedes puede ser no. Porque no tengo ídolos de santos, ni de la Virgen, ni de nada. Sí, ciertamente nosotros somos iconoplastas, somos destructores de imágenes, pero tenemos otros ídolos. Nuestro estilo de vida ilustra de alguna manera que tenemos muchos ídolos. ¿Cuáles ídolos? Por ejemplo, mucha gente su ídolo es el dinero, el deseo de desmedido, de tener posesión. Y por eso se meten al mundo de ser al narcomenudeo. Algunos venden su cuerpo, se van a OnlyFans y enseñan todo por el amor al dinero. La Biblia dice que el dinero no es malo. El problema es cuando el dinero es tu Dios. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El Dios moderno de nosotros puede ser el deseo desmesurado de consumo o de productos. O sea, tenemos un montón de queremos consumir. Queremos tener el último teléfono. ¿Y cuál iPhone tenés? Ya tenés el 14. Son iguales las tonteras, hermano. Usted utiliza el 5% de su de la capacidad que tiene su teléfono. Solo redes sociales y llamadas pasa. No es que tenga una oficina ahí. Pero vivimos en ese consumo que se convierte para nosotros en un Dios. Los placeres. No, yo vivo mi vida, yo la vivo porque yo quiero vivirla de esa manera. También otros dioses podrían ser nuestro propio ego. Miren, en este país estamos viendo cómo la gente se enamora del poder. La Constitución de la República de El Salvador dice en una de sus cláusulas pétreas que no se permite la reelección, pero puedo pasar por encima de la reelección porque enamorado del poder. Otro de la fama. Ay, si no me dan un like, eso es tremendo. Ay, bien alegre, mire pastor, venga, estoy contento porque a mi foto que subí a Facebook me dieron 75 likes. Que te hubieran dado $75 estaría contento, papi. Pero ¿qué es eso de like, va? Hay veces nuestro egoísmo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, eso se convierte en nuestro ídolo y nos termina apartando de Dios. Entonces el llamado a esta hora es que reconozcamos la idolatría que practicamos cada uno de nosotros. Reconocer que solo Dios es la fuente de bendición, santos. El dinero pasará, la belleza pasará, la juventud pasará. Llegará el momento que todo lo que tienes ahora ya no lo vas a tener. Van a pasar las amistades, las relaciones, pero hay alguien que no pasará y ese es Jesucristo y su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras permanecen para siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, el alfa y la omega y lo que hay en medio, a su nombre. Entonces, cuidado. Para otros la idolatría es un vicio. Ah, déjenme beber, hombre, si yo me gano el pisto. Déjenme tener esto, lo otro. Entonces el punto es, si ya hemos visto la situación como estaba el pueblo, cómo venían y le robaban las cosechas, luego hemos visto la raíz de los males, y también para nosotros la pregunta sería, o la idea sería del mensaje, ¿Y cómo podemos salir de eso? ¿Cómo podemos batallar a esa situación? Versículo número 11, dice la palabra: vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual es de Joás Abricerita, y su hijo Gedeón, aquí aparece en escena Gedeón, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Mire, hermano, este hombre estaba bien, bien mal, ¿verdad? Primero andaba paniqueado, miedoso, sentía que ya le caían los madianitas y le iban a quitar todo. Y dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Perdóneme, pero el lagar es para machacar y pisar las uvas, de donde va a salir el vino, donde se machacan las aceitunas para poder sacar el aceite. Y ahí estaba sacudiendo el trigo. Eso es como que usted vaya a lavar la ropa en el lavaplato, ¿verdad? Eso es como que usted ponga la carreta delante de los bueyes. Ese es como que usted en la mañana le diga buenas noches a todos. A no ser que venga de una vigilia y se va a ir a dormir toda la mañana, ¿verdad? Pero, hermanos, así estaba este pobre hombre. Estaba miedoso, escondiendo, quería él agarrar un poquito de trigo y ya tenía un hoyo abierto y iba a ir a guardar los frijolitos y el trigo ahí para que no se lo robaran. Pero viene el ángel de Dios. Y mire lo que le dice, versículo 12: el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo le dijo varón esforzado y valiente? Perdóneme, pero de esforzado ni de valiente y ni de varón tiene mucho ahí Gedeón. No, hombre, si él está temeroso, angustiado, siente que ya van a venir por él, que le van a robar todo. Pero aquí hay una lección que deberíamos de aprender. Dios no nos mira como muchas veces nos miramos nosotros. Algunos de nosotros nos vemos como acabados, sin talento, como que no tenemos futuro. Pero Dios nos mira que tiene un gran futuro para tu vida, santo. Dios quizás te puede decir: vos naciste en una familia pobre, en un hogar desintegrado, no tienes oportunidades y la sociedad te ha dicho que no vales, que tenés sobrepeso, que no sos guapo, que aquí, que allá, que no tenés dinero, que no tenés carro. ¿Qué importa todo eso? Dios te mira como la niña de los ojos de Él. Dios te mira con amor eterno. Dios tiene planes grandes y maravillosos para tu vida. Dios te ve esforzado y valiente. Dios te ve como el que vas a ir a rescatar a tu familia y a salvarla, a tú y tu familia. Dios te mira como alguien grande. Dios te mira como el libertador. Dios te mira como el que vas a derrotar a los enemigos que se levanten para robarte toda tu cosecha. Así nos mira Dios. Pero hay veces nosotros tenemos ese complejo: ay, no, que soy yo. Versículo 13, Gedeón le respondió. Versículo número 13, ¿verdad? Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío Jehová, estás con nosotros, y entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Hey, que no ves el altar que tiene tu papá ahí a Baal, adorando a un Dios que no es Dios, a Acera. Que no deje, este pueblo le ha dado la espalda a Dios y Dios quitó la cobertura de él. Versículo 14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo soy el que te envía. Entonces le dice: mira, ¿acaso no soy yo el que te envía? Vas a ir con tu fuerza a salvar a los madianitas. Tú te vas a salvar y los madianitas. Porque Dios, cuando decide utilizar a alguien, lo va a utilizar no solamente con egoísmo, lo va a utilizar también para poder bendecir a su familia. Dios quiere que salgas del estado en que estás, así como en bancarrota, con una crisis financiera, espiritualmente abajo, ya no le encuentras placer a la iglesia, ni nada, ni a servir. Pero Dios te quiere sacar de eso ahora en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo, santo? Dios quiere bendecirte financieramente para que bendigas a tu familia. Por eso le dice: ve con esta tu fuerza y tú vas a salvar a Israel de la mano de los filisteos. 15. Entonces él le respondió: ay, Señor mío, ¿cómo y de dónde? ¿Con qué voy a salvar yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso también? A mí me ha pasado. Yo vengo de un hogar desintegrado, el menor de los hijos varones, nací en un cantón. O sea, mi futuro era que me reclutara la guerrilla o el ejército. Y ya me hubieran matado porque crecí en los años 80. Y hace años. Entonces, el punto es, ahí, díganme, ¿qué esperaban de mí, hermanos? Nada. Sin embargo, cuando Dios decide meterse con alguien y bendecirlo, nadie lo va a parar, solo nosotros mismos con nuestras actitudes. Versículo número 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel si mi familia es la más pequeña? El siguiente versículo 16. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pues Dios te está diciendo frente a tus excusas: yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. Solamente te mando que te esfuerces, seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Si recibes esa palabra, díganme un amén, 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 amén. Amén. Y aquí viene lo más interesante. Y entonces, ¿cómo va a salvar a los enemigos? Capítulo 7, por favor, denle vuelta a la página. Ahí está la estrategia de Dios para salir del estado en que nosotros estamos. Dice la palabra: Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada, acamparon en el manantial de Jorad. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, ahí viene la primera prueba: mira, Gedeón, ¿cuántos soldados tenés? Y realmente tenía 32 mil soldados contra 135 mil, ya estaban en desventaja, porque el enemigo tenía 103 mil soldados más. ¿Me están oyendo, santos? Es decir, era poco, 22 mil. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Entonces, hermano, ahí le está diciendo: hey, realmente tenés mucha gente, se van a envanecer, van ellos a creer que por su propia fuerza han sido libres. Queridos hermanos, esta es la historia de 300 hombres valientes, civiles, sin armas de guerra, sin una capacitación militar, sin tanquetas, sin dromedarios, sin, ¿cómo se llaman los animales que tenían los madianitas? Sin camellos, sin nada de eso. Es más, 135 mil hombres armados, y estos hombres lo van a derrotar. Y esto nos enseña algo, y es que por más grande que tú mires la situación en este momento, Dios siempre tiene una alternativa. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, santos. Dios está contigo. Esto nos enseña, queridos hermanos, que por grande que sea su cometido, su deuda, su problema, si en verdad es de Dios, que no nos va a desamparar, no nos va a desamparar y nos va a sacar de esa situación. Miren, hermanos, yo hay veces cuando me pongo a pensar en todo lo que significa el estar al frente de esto con situaciones financieras, siento que me siento pequeño, siento que se me viene el mundo encima. Y lo peor que hay, hermanos, aquí que no contribuyen, solo critican y están ahí solo para criticar. Entonces aquí hay una idea: por más grande que sea una situación, ahí hay 135 mil y ustedes son solo 32 mil, y viene Dios y le dice: realmente vamos a salir adelante, pero con pocos hombres, con los pocos decididos habrá éxito. Y esto me enseña algo: que en la iglesia no siempre todo el mundo se va a involucrar, serán unos pocos, pero con esos pocos vamos a avanzar en el reino de Dios. Con esos pocos vamos a ser bendecidos para poder bendecir a los demás. Y los demás vivirán de las migas de aquellos que sí le creemos al Señor. Sí le creemos al Señor. Entonces, queridos hermanos, la multitud sin Dios es derrotada por la minoría, aunque sea, ¿cómo te diría? Solo Dios el que va a estar dando la victoria. Mire lo que le dice Dios, versículo número 3. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron ese día, ¿cuántos se volvieron? 22 mil hombres. ¿Y se quedaron cuántos? 10 mil. ¡Wow! Dios le dice, hey, vamos a sacar esos. Saca todos los que tengan miedo. O sea, hermanos, allí van a sacar a todos los que padecían de cobardía, de mediocridad, todos los que estaban cansados, todos los que no tenían una visión digna de morir por ella, que todos los temerosos se volvieran a su carpa, a su casa, ya que el temor muchas veces es contagioso, hermanos. O sea, si hay gente temerosa, eso termina uno contagiándose y uno creyendo que no lo va a lograr. Así que Dios le dice, sacar los cobardes, mediocres, los que están cansados, los que no sean sinceros, los que tengan falta de compromiso, los que están metiéndole veneno a otros, todos esos que se vayan. Y él dice, llega Gedeón, el general, y le dice, ahí están los 32 mil, muchachos, quien tenga miedo que pueda perder la vida, dé un paso al frente. Él pensó que iban a pasar unos 3 o 4. Pasaron 22 mil, maestro. 22 mil. Y Gedeón ahí le empezó a ver tremendo, pues. O sea, la reducción del ejército era una cosa tremenda. Pero no ahí. Viene una segunda prueba. Y se lo voy a resumir el texto porque realmente es muy, muy largo. Ustedes lo pueden leer en su casa. Pero después Dios le dice, en el versículo número 4, el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Entonces vamos a hacer algo, Gedeón. Vas a decirles a todos que vayan a beber. Y llama a los 10 mil soldados que venían del desierto con una gran sed, con una gran calor. Y les dice, vamos a ir a beber. Fíjate cómo toman. Los que tomen, así como que son perros en el río, eso lo vas a clasificar a un lado. Y los que tomen agarrando agua de la mano, con la mano, esos también los vas a separar. Así lo dice el 5, a los que beban. Y entonces, queridos hermanos, resulta que están los 10 mil hombres acá y Gedeón les dice, a beber. Y salen todos con una gran sed. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano? ¿Hubiera ido a meter la mano? No, hombre. ¿Sabe qué hicieron todos? A beber al río. Toc, 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 como que eran perros. Así, así comenzaron a beber. Ta, 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 ta. Y entonces, hermano, lo que tengo que hacer por la misma ofrenda. Acabo de demostrar que antes me hubiera parado de un salto. Pero como no he ido al gimnasio de burros, tan burro. Entonces, y empiezan a beber todos. Y de repente un pequeño número. Estos hermanos habían botado el fusil, lo habían puesto por allá, la espada, se bajaron las balas y todo lo demás. Si viene viene el enemigo, los madianitas, y lo agarran ahí, los matan a todos. Pero un reducido grupo hicieron lo siguiente. Agarran el fusil, siempre en la mano, voltean a ver para todos lados, pendientes. Y le dijo uno al otro, mira vos, quédate aquí. Mientras yo tomo agua y después nos turnamos. Vaya, pues dale. Y aquí estaba uno viendo para todos lados. Se lavó la mano, metió la mano en el agua cristalina y empezó a tomar. Empezó a tomar. Y así lo hicieron. Fueron 300 los que hicieron nada más eso. Entonces Gedeón le dice a Dios, le dice a Gedeón, ¿cuántos tomaron agua como que eran perros? Señor, no sé, un montón. Y los que tomaron agua con la mano, solo 300. Ah, vaya. Entonces a esos 9.700, mandalos a su casa. ¿Cómo, Dios? Voy a enfrentar con 300 hombres a ese gran ejército. Así va a ser. Bueno, le vamos a hacer caso a Dios, le dice. Queridos hermanos, soldados, perros, que tomaron con la lengua, como que son la Tokio, váyanse, le dice. Y se van. y quedan 300 hombres. Escuche bien, con esos 300 hombres, Dios va a hacer una maravilla tremenda. Esos hombres van a asegurar la victoria. Dios le dice a Gedeón que fuera a espiar. Escuchó al ejército enemigo, a unos soldados que estaban diciendo que habían soñado de que venía Gedeón y con su ejército y que los iba a matar. Y entonces, ¿cómo aseguró la victoria? Versículo 16. Gedeón dividió a los 300 hombres en tres compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas, cántaros vacíos, con antorchas dentro de cada cántaro. Mire cómo se va a ganar la batalla. Bueno, me quedaron 300 nada más. Vamos a hacer una cosa, le dijo Gedeón. Vamos a rodear todo el campamento de los madianitas, de los enemigos, y lo vamos a hacer en tres compañías. Si son 300, si hacen tres compañías, ¿de cuánto va a tener cada compañía, hermanos? No me entendieron ni la pregunta porque no están atentos. Les acabo de preguntar, ¿cuántos hombres quedaron ya de los 32,000? 300. Y Gedeón los divide en tres grupos. ¿De cuánto es cada grupo? 100. Mirá, pues aquel Agustín no me pone atención. Entonces, de 100. Y los divide. Y hermanos, miren la batalla cómo lo va a organizar. Les dice, van a llevar tres cosas. Bueno, cuatro. Número uno, lleven una trompeta. Número dos, lleven un cántaro. Número tres, lleven una antorcha. Imagínense qué Dios es este. Llega y le dice, agarra la trompeta, agarra un cántaro y agarra esto. Llevaban tres cosas y la tercera, mucha obediencia y mucha fe. Así es que dice el texto del versículo 16 que Jehová dividió. Y entonces le dice, vamos a hacer una cosa, sigan mi ejemplo. Cuando yo toque la trompeta, todos van a tocar la trompeta al mismo tiempo. Y luego después van a romper los cántaros, después van a encender las antorchas y van a ver lo que Dios va a pasar. Y uno dice, ¿y realmente se gana la batalla con esto? Realmente, miren hermanos, eran las 12:30 de la noche, porque habla de la medianoche. Y yo les quiero decir, ¿cuántos de ustedes suena la alarma a las 5:30 de la mañana y de repente así suavecito suena la Alexa y los despierta y ustedes todos asustados? Ahora imagínense un domingo, 12:30 de la mañana, que suenan 300 trompetas, salen en calzoncillo todos los soldados, hermano, los amalecitas y madianitas. Así dice la nueva versión, Dios habla de Carlos Rivas. Entonces salieron, hermanos, todos esos. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces yo quisiera que vieran este panorama en este momento. Es un día domingo a las 12:30 de la noche. Todo el campamento está durmiendo. Algunos de ellos están durmiendo profundamente porque el domingo habían tomado vino y se habían quedado dormidos. Era una penumbra total. La luna no había salido ese día. Gedeón entonces sigilosamente llama a sus soldados. Vengan mis soldados ahora. Se van a poner en grupos de tres. Vamos a rodear el campamento. Y en ese momento, cuando rodean el campamento, queridos hermanos, están a punto de recibir. Cuando yo suene la trompeta, sonará la trompeta. Y luego, después van a reventar los cántaros, van a encender las antorchas. Y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Se imaginan el ejército? cuando oye eso y le grita a los soldados: ¡soldados, quiebren los cántaros por Jehová y Gedeón! ¡Enciendan las antorchas! Y encienden las antorchas. Queridos hermanos, en ese momento los enemigos estaban confundidos, porque para que encienda la antorcha y el fuego del Espíritu, hay que quebrar muchas veces nuestro cántaro, hay que quebrar nuestra vida. Encienden las antorchas y el enemigo, queridos hermanos, empezó a confundirse y se mataron entre ellos. Hasta ahí la trompeta. Se mataron entre ellos. Y Dios aquel día le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Porque no es con espada ni con lanza, dice el Señor. Es con mi espíritu como se ganan las batallas. ¿Están conmigo? Ahora, aquí hay algo interesante. Quiero terminar el mensaje con estos dos puntos que son sumamente importantes. La primera es, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo salir de la escasez? ¿Cómo salir de esa situación que nos está agobiando a nosotros? ¿Cómo salir de eso de pagar solamente el mínimo en la tarjeta? De que los bancos nos están llamando, suena el teléfono y usted mira un teléfono fijo, ¡ay!, no quiere ni verlo. ¿Cómo salir de esa situación que nos agobia? ¿Cómo salir de la pobreza espiritual, de la frialdad? Dos cosas fundamentales. Número uno, fe y obediencia a las instrucciones de Dios. Miren, hermanos, algunos se burlarán de nuestra fe y van a hacer mofa, pero los que actúan con fe ven la mano de Dios a su favor. Y ellos que se mofen, pero siempre estarán viviendo de las migas que caen de aquellos que hemos tenido fe y le hemos creído ciegamente a Dios. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Fe es caminar como un niño. Fe es creerle a Dios aún a pesar de. Y luego ahí hay un dato bien interesante, y es que, escúchenme, esto es importante. Si la escasez, si robaban las cosechas, si la escasez fue fruto de la desobediencia, la prosperidad tiene que ser fruto de la obediencia. Si usted está en la situación que está porque le dio la espalda a Dios, porque quitó la cobertura, porque dijo, ah, ya no voy a viejas chambrosas, los pastores desgraciados. Sí, tiene razón, son desgraciadas las viejas y los pastores y todo el mundo, solo usted es perfecto y perfecta. Pero el más jodido que ha estado en esta situación es usted. No, porque no me ha faltado nada. Sí, te ha faltado lo más grande, el Señor, tu servicio y tu amor. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Están conmigo, santos? Entonces, si su cosecha se la robaron por la desobediencia, la bendición y la prosperidad viene por la obediencia. Número dos, Gedeón hizo algo, trajo una ofrenda. Y la trajo no después de la victoria, sino que en el capítulo 6, vean capítulo 6 por favor, versículo número 18. Te ruego, le dice Gedeón, que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y entonces Dios le dijo, voy a esperar hasta que regreses. 19. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además con una medida de harina, y sus panes sin levadura. Luego puso la carne en la canasta y el caldo en una de ellas, y lo llevó y se les ofreció a Jehová bajo una encima. El ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura y ponla sobre esta roca, y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Versículo 21. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y los panes y la levadura de la roca que salió, y de la roca salió fuego que consumió toda la carne y todo el pan. Aquí hay algo importante. Vean acá. Gedeón estaba ofreciendo su ofrenda, y la estaba ofreciendo cuando estaba en escasez, cuando estaba trillando, cuando estaba que solo tenía que guardar algunas cosas para que no se la robaran. Hace unas semanas me dijo alguien: cuando Dios me bendiga voy a diezmar, ¿oís? Yo le dije: no es así. Hay que diezmar para que Dios lo bendiga. Porque la Biblia dice: traigan los diezmos al alfolí, y si lo hacen, habrá alimento en vuestra casa. Pruébenme en esto. Algunos dicen: voy a pactar, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a dar mis primicias hasta que sea bendecido. No, porque Dios quiere ver la fe de cada uno de nosotros. Dios quiere ver la fe.